Libro de Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. En el último capítulo tuvimos las historias de tres jueces en un capítulo, pero esta vez tendremos dos capítulos cubriendo un solo juez, o mejor dicho, una jueza. Esto será uno de los ciclos más interesantes. Versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cada ciclo empieza así. Después de una temporada de seguridad, de algo de prosperidad, en tiempo los corazones de la mayoría regresan a sus deseos por el mundo, a la idolatría o a la inmoralidad. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Este rey Jabín era un rey cruel de los de Canaán, un pueblo que Dios quería ver eliminado, pero descuidando la conquista, como vimos en el primer capítulo, estos cananeos vinieron en su contra, más feroces que nunca, haciendo sus vidas una miseria. El pueblo santo ni quería salir a las calles. Todo era tan peligroso. Y veremos más de esto en el capítulo que sigue, porque el capítulo 5 será una canción de victoria hecha, se creen, por Débora, dándonos más detalles sobre toda esta historia. 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años del infierno. Que Dios mandaba a su pueblo justamente. Era lo que ellos merecían por su maldad. Pero cuando ellos finalmente clamaron, derrotados, Dios respondía con un nuevo libertador, o en este caso, una libertadora. 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Esto ha causado mucha controversia a través de los siglos, porque no era normal tener una mujer en el liderazgo del gobierno de Israel. Pero veremos que Débora no va a tomar control del ejército, sino que se va a dar ánimo espiritual y sabiduría a los que van a pelear. 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es importante notar ese punto. Que normalmente un juez gobernaba en la puerta de la ciudad, un lugar normal para el gobierno. Pero esta, Débora, daba sus consejos, sus veredictos, debajo de una palmera. Es que Débora no estaba tratando de usurpar el lugar del hombre, pero sí estaba levantada y honrada. Y sí tenía dones espirituales que eran formidables y consistentes. Y también es válido preguntar, ¿dónde eran los hombres fuertes para gobernar sobre el pueblo santo? Y la respuesta normal es que ellos estaban bien involucrados en su idolatría, en su inmoralidad, o en su amor creciente por el mundo. 6. Y envió a llamar a Barak, hijo de Abinaom, de Cedes, de Neftali, y le dijo, esta es Débora hablando a un general del ejército de Dios. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a ti gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? A lo mejor él sentía algo, que Dios estaba llamando a hacer algo, pero él no sabía exactamente qué. Y ese es también un poco controversial. Muchos han condenado a Barak como un cobarde, uno de los débiles, pero Barak era un hombre de fe y tenía un llamamiento de líder sobre soldados. ¿Cómo podemos probar que Barak tenía gran fe? Es que estaba mencionado en la gran lista de los fieles en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos 11:32, si alguien quiere leer. Amén, gracias. ¿Y qué más me digo? Me digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Entonces, antes había mucho lugar para Abraham, para Moisés, pero ahora menos lugar. David solamente recibía una porción de un verso. Y Salomón ni estaba mencionado por toda su idolatría que metía más tarde en su vida. Pero Barak está aquí, mencionado con honor en un verso con muchos otros. Así que aunque la mayoría de los hombres estaban ya hundiéndose en el pecado, no sería justo poner a Barak en la misma categoría. 6. Y él envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo lo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, un lugar importante, un arroyo, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tu mano. Dios estaba declarando que Él iba a traer el enemigo, el general militar Sísara, a un arroyo de Cisón. Que es importante, porque ese enemigo tenía carros de hierro, muchos, que eran muy eficaces en la guerra, siempre y cuando no había mucho lodo sobre la tierra. 8. Barak le respondió, hablando con Débora, si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueras conmigo, no iré. Esto es otro punto de controversia. Muchos piensan que Barak era un cobarde por no ir solo a la batalla. Pero también se deseaba la presencia de Débora como su consejera espiritual. La realidad es que los dos van a trabajar juntos como socios. Pero por no tomar el liderazgo como fuerte hombre militar, habrá una consecuencia. 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara, venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Una hermana, otra hermana, no Débora, va a tener la gloria por la eliminación de este gran general Sísara, que era fuerte enemigo del pueblo de Dios. Y Barak realmente no va a tener problemas con esto. Solamente deseaba tener la presencia de Dios consigo, entrando en la batalla. Esto sería como Josué batallando con Amalek mientras Moisés estaba orando con dos hombres ayudándole a levantar sus manos. En fin, no podemos condenar a Barak contundentemente, viendo que su nombre llegaba al capítulo 11 del libro de Hebreos. 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Barak no llamaba más ni menos soldados que Dios mandaba en su palabra. Veremos en otros capítulos que a veces se tenían demasiados soldados para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero esta vez, aún con los carros atrapados en el lodo, van a necesitar muchos para llevar a cabo la victoria. 11. Y Eber, ceneo. ¿Quién son los ceneos? Ceneos no eran de judíos, pero sí vinieron de la familia de Moisés. Y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegros de Moisés, se había apartado de los ceneos, estaba viviendo aparte, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Ese hombre es importante para la historia. No era, como dije, descendiente de Abraham, sino de la familia de la esposa de Moisés. Y estos ceneos vivían en el campo, en tiendas que se movían llevando a sus animales a diferentes lugares para pastorear. Y aunque Eber era cerca de los cananeos donde vivía, se tenían paz con ellos. Porque estos pastores de corderos y de chivos no eran percibidos como una amenaza. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Esta es la manera en que Dios va a traer a Sísara, el gran general enemigo, al arroyo, normalmente seco, para producir su derrota. Pero en caso de unas lluvias torrenciales, ese arroyo se convertiría en una trampa fatal para muchos soldados con carros de hierro. Esto para ellos pudiera convertirse en una trampa de lodo, de barro. 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Vimos en el primer capítulo que los hebreos no tomaron ciertas tierras por la amenaza de los carros herados, eso quiere decir de hierro. Eran algo muy formidable en las batallas de aquel entonces. En Jueces 1:18 dijo: tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, tenía Dios a su lado, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, tenían miedo de carros errados. La pregunta es, si Dios estaba con Judá, ¿por qué no pudieron aplastar a los enemigos con carros errados? Pero este capítulo de hoy, en este capítulo, el insulto de la incredulidad de la falta de confianza en su Dios será corregido. Aún con 900 carros cerrados, casi 1,000, no es ningún problema para nuestro Dios. 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado Sísera en tus manos. Hablando así, quiere decir que la victoria ya estaba decidida. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. En un lugar llano, con carros de hierro, con sus navajas en las ruedas, sería terrible enfrentarlos. Pero esta era la forma de ánimo divino que Barak deseaba de parte de Débora. Ella no estaba tomando control del ejército ni usurpando el gobierno entero, sino que era, como ella se va a llamar a sí misma en el próximo capítulo, era una madre en Israel. El capítulo que sigue es 5, es como una poema, es una canción. En 5:6 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, esto era el último juez en el capítulo anterior, en los días de Jael, Jael es una mujer muy importante de que vamos a aprender, quedaron abandonados los caminos, nadie estaba saliendo. Los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Nada estaba pasando por la opresión. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Era extraña tener una jueza en vez de un juez. Pero en este libro de jueces hay muchas cosas extrañas. 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Por qué el gran general fue corriendo si tenía un carro con un caballo fuerte? Es que Dios mandaba la lluvia, como veremos también en el próximo capítulo. En la canción dice en Jueces 5:20: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Una manera metafórica de hablar, de poesía. Los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos. Por el galopar de los valientes. Una torrente que era normalmente seca, pudiera estar un desastre de lodo, cuando Dios estaba a su lado, al lado de su pueblo, mandando lluvias torrenciales. Dieciséis. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim. Barak, como héroe general de los judíos, se fue buscando a su enemigo. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Todos los enemigos eran derrotados. Nadie escapaba, aparte del general Sísara. Tenía que hacer algo con Sísara. 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Haber Ceneo. Esa mujer será muy importante. Porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, eso es el rey de los cananeos, y la casa de Heber Ceneo. Heber no estaba a su lado, pero vivían en paz, como veremos. Y eso es un punto clave en la historia. Esta hermana Jael será también levantada y honrada. A ver, su esposo era de la familia del esposo de Moisés, que tenía paz con Jabín, el rey de los cananeos, porque como pastores de animales no eran una amenaza a nadie. 18. Y saliendo Jael, es una mujer, se va a invitar a Sísara. Saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Era la costumbre en aquella parte del mundo y hasta el día de hoy, extender la hospitalidad. La gente caminando en el desierto pudieran perder sus vidas si no había hospitalidad. Y no sabemos la edad de esa hermana Jael, pero podemos asumir que desde su juventud ella levantaba y movía las tiendas de un lugar a otro. Eran gente que movían. Y también podemos concluir que ella era una hermana fuerte, físicamente hablando, por todo su trabajo en el campo. 19. Y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Con toda la derrota, el estrés, y por caminar y correr de la batalla, ese gran general estaba bien cansado y tenía una sed terrible, y ella estaba cuidando de él. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no, mandándole a mentir. Ese hombre, ya derrotado en el extremo, aún estaba dando órdenes a quien sea. Esto era su costumbre ya por gran parte de su vida, dar órdenes, pero ya no estaba en posición de ordenar a nadie. El único soldado quedando de todo su ejército. Y no olvides que esa hermana Jael debe ser muy fuerte por su trabajo de años con los animales y las tiendas, levantándolas, bajándolas. 21. Pero Jael, mujer de Aver, tomó una estaca, es algo de metal con que se mantenían estables las tiendas, tomó una estaca de la tienda y poniéndole un mazo en su mano, un mazo es como un gran martillo, se acercó al general calladamente y se metió la estaca por las sienes, entonces se pusiera así para ese hombre, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. La hermana estaba al lado de Dios, ella sabía. Débora dijo que una mujer iba a recibir la gloria por la derrota de Sísara, y ahora podemos entender cómo. Unos pueden concluir que esa Jael era simplemente una asesina. Pero miren lo que dice de ella en el próximo capítulo en la canción de Débora. Jueces 5:24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Aver Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. En las escrituras, ella no estaba presentada como ninguna asesina, sino como hermana exaltada y honrada. 22. Y siguiendo Barak a Sísara, el otro general buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Estaba clavado en la tierra. El gran general era derrotado finalmente por una mujer. Y veremos más tarde en este libro que en aquel entonces era una gran infamia estar matado por una mujer, especialmente un soldado. Jueces 9:50. Otro episodio, 9:50. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres. Entonces, ese enemigo estaba atacando una ciudad de Dios, la gente escondían en una torre. Y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Ese enemigo iba a prender fuego a la torre para destruir estas personas. Mas una mujer, es importante, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió su cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. No quería tener la reputación de estar matado por una mujer, pero ya está en la Biblia y en todas partes del mundo lo saben. Dos puntos aquí. Uno era una vergüenza estar matado por una mujer. Y dos, esto era otro ejemplo de un enemigo teniendo su cabeza aplastada. Déjame explicar, llegando al fin. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Como siempre, era Dios que ganaba la batalla. Pero para la honra de Débora, de Barak, y especialmente de Jael, ellos estaban empleados en la victoria. Y tú también puedes estar honrado, usado en una victoria por Cristo. 24, último verso. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán. Eso es lo que deberían de hacer desde el principio. Finalmente estaban enterados que tienen que eliminar los de Canaán. Hasta que lo destruyeron. La victoria por Dios era completo. Pero tenemos que preguntar, ¿vamos más tarde a pasar por otro siglo del mismo? Conclusión. Una de las cosas que podemos observar en estos capítulos cíclicos es lo que se llama la historia de la redención. Hay un hilo de sentido que pasa por todos los libros de la Biblia. Había una promesa de victoria que Dios daba en el capítulo 3 de Génesis, cuando denunciaba a la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios estaba hablando a la serpiente, dijo, habrá enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Recuerda de cabezas aplastadas. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quería decir que el diablo iba a dañar a Cristo en el calcañar por su sufrimiento en la cruz, pero Cristo iba a aplastar la cabeza del diablo. Dios prometía desde el principio que la simiente muerte de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Vimos hoy una hermana, Jael, y vamos a hablar mucho de ella en el próximo capítulo, porque todo esto de que hemos estudiado hoy se van a repetir mucho en la canción del próximo capítulo. Pero vimos hoy la hermana Jael cuando aplastaba la cabeza de Sísara. También en el capítulo 9 vimos otra mujer, ni daban su nombre, que aplastaba la cabeza de Abimelech, tirándole una piedra de molino, rompiendo su cráneo. Y cada niño puede explicarte la manera en que David aplastaba la cabeza de Goliat. Todo esto estaba anunciando nuestra victoria completa sobre el maligno por el poder de Cristo Jesús. San Pablo sentía ese espíritu de victoria cuando dijo a la iglesia de Romanos, en Romanos 16:20, y con esto estamos cerrando, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y nosotros también debemos de vivir con la visión de la victoria y no siempre huyendo de la batalla. Amén. Y si tú quieres vivir así, puedes pasar al frente en unos momentos, oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias de que aunque hay cosas muy extrañas en este libro, cosas que muchos ni imaginarían que estaban en la Biblia, pero ahí están, tú los has dado todo ahí y todo está ahí para enseñarnos algo. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles a estos estudios porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en